de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos.
Y yo me pregunto y le pregunto a nuestro invitado, a Lucas Mondelo, seleccionador nacional de baloncesto femenino, si en alguna ocasión le ha tenido que decir a sus jugadoras algo así como esta frase tan simbólica de una película que además sé que te encanta, es una de tus favoritas.
Sí, sí, yo creo que es una película que hay varias películas dentro de esa película y historias, muchas historias, ¿no? Bueno, lo mismo no, pero ponerse así de dramático a veces lo tienes que hacer. Yo creo que una parte importante de ser entrenador y de gestionar un grupo de personas de élite a nivel deportivo entra en ello un poco de ser un poquito actor, tienes que actuar muchas veces y yo creo que sí, que algo de drama hemos metido alguna vez.
Oye, y lo de trabajar con tanta chica, ¿cómo lo llevas? Tendrás que ser un perfecto conocedor de la psicología femenina. ¿Somos más o menos complicadas que los hombres?
Bueno, a ver, esto hay que entenderlo bien, ¿eh? A ver, porque luego aquí esta pregunta tiene trampa, porque según cómo lo contestes, lo puedes interpretar como queráis. Yo creo que llevar un vestuario de mujeres es muy gratificante, pero tiene su complejidad. Tiene su complejidad y realmente hay que, sobre todo lo que te enseña estar con un grupo de mujeres, porque al fin y al cabo son mujeres, sean de élite, sean deportistas de gran calidad, es escuchar mucho.
Has aprendido a escuchar.
A escuchar mucho. Tienes que escuchar mucho. Y si escuchas y observas, entonces se convierte en relativamente fácil. Porque además, si ven que escuchas, luego ellas te escuchan a ti. Es un feedback. Lo que pasa que, claro, los tíos también a veces somos un poquito un poco acelerados al principio y tal. Y bueno, es un proceso de aprendizaje.
And now, the end is near, so I face final curtain, my friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh and more, much more than this, I did it my way.
¿Es Lucas Mondelo un hombre al que le gusta hacer las cosas a su manera?
Sí, básicamente sí, yo creo que sí. He ido haciendo las cosas como he creído que las tenía que hacer, equivocándome más veces que acertando, pero intentando aprender siempre, aunque sea parezca un tópico, siempre aprender de esas situaciones. Y bueno, yo siempre tengo un dicho de que bueno, cuando llega un cierto momento y tienes que tomar una decisión, tomas la, escuchas a todo el mundo, pero al final tomas la que tú crees conveniente íntimamente. Intentas no dejarte influir, porque si un día te tienes que ir a casa, que eso pasará, que sea habiendo hecho las cosas como creías que tú las tenías que hacer. Puede salir mal, pero con eso se puede vivir. Si al final las haces por quedar bien aquí, porque aquel te dijo no sé qué y el otro, te vas a casa y con eso es más difícil vivir. Y todo eso, pues he intentado hacerlas a mi manera, sí. Por eso también me gusta tanto esta canción.
Pero has elegido la versión de Elvis.
Sí, yo creo que la versión de Elvis, aparte de que en algún momento cambia algo del significado tangible de la canción, dice alguna cosa diferente a Frank Sinatra, yo creo que la interpretación, a mí me gusta más la interpretación que hace Elvis. Y yo creo que incluso le puede pegar más que al propio Frank. Pero bueno, es cuestión de matices, es cuestión de gusto. A mí me gusta más la de Elvis.
Had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. Or what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the words he truly feels, and not the words the world needs. The record shows I took the blows and did it my way. The record shows.
...101.3 y 106 FM.
IFEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público. Martes 1, entrada gratuita.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
De uno en uno. Onda Madrid.
Lucas Mondelos, seleccionador nacional de baloncesto femenino, recién prácticamente aterrizado, bueno, de muchos sitios que has estado entre medias, pero podemos decir de China,
sí,
como último destino estable, donde, bueno, has salido por la puerta grande, como todo un torero, con una gran ovación, uh-huh, campeón de liga por segundo año consecutivo.
Sí.
¿Y qué tal se lleva el éxito en China? ¿Cómo son allí?
Bueno, allí realmente el seguimiento del deporte femenino es muy 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 amplio. En las finales había 10.000 personas en el pabellón, en semifinales había 8.000, cosa que es muy difícil encontrar incluso en el baloncesto de chicos en Europa.
Tú ya te fuiste con un gran palmarés para allá, pero
sí,
quizá el contraste entre Europa y China sea esto, ¿no? Que allí tiene mayor repercusión
mediática.
Tiene
mayor repercusión. Y piensan de otra manera. Ellos te cuesta adaptarte bastante a de hecho yo de momento no estoy adaptado del todo, porque somos culturas muy diferentes, no digo ni peores ni mejores, sino diferentes. Ellos, por ejemplo, un detalle es que ellos priman mucho la cantidad y el volumen de trabajo sobre la calidad. Cuando les empiezas a hablar de, bueno, vamos a hacer un entrenamiento invisible para asimilar la carga de trabajo que llevan las niñas y tal, que llevan las chicas, para que cuando llegue el momento adecuado tengan la musculatura muy 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 preparada y tal, no les cuentes cuentos. Dices que están mañana, tarde y noche, cada día, y que entrenen, que así serán mejores. Bueno, es una manera, ellos piensan que si no haces eso es que no quieres trabajar, ¿no? Entonces, bueno, te cuesta, y luego no suelen escuchar, hacen que escuchan, pero no escuchan.
Oyen. Lo que tú decías al principio,
sí,
que para ti es muy importante, que es escuchar tú y hacerte,
sí,
escuchar, ahí es más complicado.
Ahí
que
es
aquí
más complicado, no con la gente de base, no con los que te ayudan, no con el traductor, no con los que te ayudan en el cuerpo técnico, no con los administrativos, es más bien con el propietario y, por ejemplo, el director deportivo, que son gente de mucho dinero y acostumbrados a que allí todo el mundo, nadie les lleve la contraria nunca. Entonces, en público no les puedes llevar la contraria nunca, seas quien seas, el entrenador de tal, porque entonces, y a solas les cuesta asimilar que no les des la razón. Es así, pero no es así solo en baloncesto, es así en, vas descubriendo que es así en todo, incluso
con. ¿Y a ti te ha costado adaptarte a eso?
Sí, porque claro, yo me gusta cambiar, a mí me contratan para hacer un trabajo, como especialista de ese trabajo, entonces por lo menos tengo que indicar que si eso que me están proponiendo o esa idea que tienen ellos es la más adecuada o no, me contratan para eso. Entonces, cuando ves que no te dejan hacer eso, digo, bueno, entonces,
¿para qué me has llamado?
¿Para qué me has llamado? No me pagues, te estoy robando, ¿no?
No, además, a ti se te ve un hombre franco, sincero.
Sí.
O sea, cada vez que te hemos visto hacer declaraciones después, uh-huh, de un partido, en una entrevista, tú eres de las personas que se nota que dices lo que piensas.
Camino recto. Siempre en el colegio aquello de los dos puntos, y recto es el punto más rápido, y eso se me da poca cosa de matemáticas que se me quedaron, ¿no?
Claro, pero por eso digo, ¿no? Culturalmente, para poder sobrellevarlo, luego has obtenido éxito, indudablemente, uh-huh, me imagino pues que es esas personas pudientes que son los dueños, pues estarán satisfechos con tu trabajo.
Sí.
Pero claro, hasta llegar ahí...
Ellos premian mucho el éxito. El éxito, son muy generosos en el éxito y ellos les da igual si lo has hecho bien, mal o regular, o si el trabajo está bien hecho. Si tú tienes éxito al final es que lo has hecho bien. Allí el número 2 lo ha hecho mal, aunque haya 18 equipos más, por ejemplo. El 2 lo ha hecho bien también. Pero no, si ganas lo has hecho bien, aunque tú a lo mejor digas, hostia, no lo he trabajado bien esto, aquí he sido un poco vago, tal. Si al final tienes éxito, lo has hecho bien. Y de ahí no salen. Y bueno...
¿Cuál es tu equipo allí? ¿Cómo es tu equipo?
El nombre.
¿Y de dónde es?
Sí, Shanxi Ryu Flame es la población de Taiyuan, que es la 19 de China, está a una hora de avión... De Pekín, que eso es muy cerca, relativamente allí, está a 550 kilómetros, es la zona noroeste, y tienen, y en tren bala 3 horas a Pekín, es la zona montañosa donde está prácticamente la mayor parte del carbón de China. De ahí sale el carbón de China, y China, como sabes, no utilizan gas, utilizan todavía carbón en la calefacción. ¿Y qué ocurre? Eso provoca que haya tanta... Es una de las cosas, junto con los automóviles, que provoca tanta contaminación. Entonces es una zona ahora que ha crecido mucho, es muchos nuevos ricos, mucha la gente... La verdad es que te sorprendes cuando estás allí viendo los coches que ves y los grandes centros de lujo. Una ciudad que es la 19, tiene más habitantes que Madrid, tiene 4,5 millones. Y ves tantos centros de lujo de dices, bueno, ¿dónde está el país comunista? Digo, no sé, pues no te lo parece por lo que ves, por lo que hacen. Hablo de las ciudades, ¿eh? No tengo tiempo de estar en el campo, que me imagino que ya es otra historia.
Yo decía que, bueno, dejas el baloncesto europeo con todos los títulos posibles en tu palmarés. Habías estado aquí con Perfumerías Avenida. ¿Y por qué te marchas? ¿Cómo llega esta oferta y por qué decides... Pues quieras que no, pegar un giro como este.
Bueno, yo hace más o menos desde los... A ver, yo llevo entrenando desde el 87, 86, 87. Empecé a entrenar muy joven. Todavía lo soy, ¿no? Pero dicho esto, la pequeña broma...
Oye, que lo eres.
Sí, gracias. Que estaba esperando a ver si lo decías. Es que yo digo, jo, que no lo dice, no
lo dice.
Es
que yo no quiero confesar mi edad, vale, que lo sepas. Pero bueno, sé que eres joven.
Vale, o sea... Bueno, cuando cerremos micrófonos hablamos, pues que al final ya verás. No, en serio. 2001 empecé de lo que es profesional, llevo unos 14 años, y empecé en la Liga Femina 2, y bueno, ¿sabes? No voy a explicar todo el recorrido porque os aburriría. Entonces, bueno, me llega la oferta de Salamanca, yo entonces era seleccionador U19, acabamos de ser subcampeones del mundo de sub-19 en Tailandia, y me ofrecen llevar Perfumerías, que era el equipo junto con Ros Casares y Rivas, los más potentes de Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, ¿no? Para hacernos un símil futbolero. Y bueno, jugamos ese año, le quitamos el equipo que era de más nivel y más títulos, era Ros. Le ganamos la Supercopa de España en su campo. Y luego le ganamos la Liga, también en su campo. El último partido decisivo fue en su campo. Y ganamos la Copa de Europa, eliminándolos a ellos en semifinales también. La ganamos en Rusia, contra un equipo ruso, además. Y claro, ahí se crea un... Bueno, habíamos ganado casi todo. Al año siguiente enganchamos con la Supercopa de Europa y ganamos la Copa de la Reina. En ese momento tenía todos los títulos que se pueden conseguir con club a nivel de Europa. Me nombra entrenador del año, era normal, era por los títulos. No es que sea más guapo o más feo, es por una cuestión tangible de números de títulos. Entonces... me sale la oferta. Ese año ganamos el Campeonato de Europa sub-20 también, medalla de oro con la selección sub-20 española, ganamos el europeo en Serbia, a Rusia, y claro, mi agente en aquel momento le llegan ofertas de Turquía y le llegan ofertas de una oferta de China. Y yo digo, no puede ser. Yo pensaba que me estaba tomando el pelo. Cuando yo estaba acabando la concentración con la selección española absoluta, que me habían dado la selección española absoluta para jugar el pre-europeo, para clasificarla para el europeo del año siguiente, y yo pensaba que era broma. Digo, bueno, vale, vamos a la de Turquía. No, que hay una oferta de China. Venga, hombre, va. Tal. No sé, sí, ya había una oferta de China. Económicamente muy buena. Y sobre todo era un reto, era un equipo recién ascendido, intentar meterlo en playoff, y luego era una vivencia única, decir, oh, vas a estar 5 o 6 meses en China, que a lo mejor no ibas a estar nunca, vete tú a saber. Y me lanzo a la aventura, la gente decía que estaba un poco loco, o sea, China, otra cultura y tal, Y allí fuimos, empezamos tal, y mira, se apareció la Virgen, quedamos campeones de liga, y a partir de ahí, encima ese verano, ganamos la Campeonato de Europa, la medalla de oro contra Francia con la selección absoluta, y ahí, pues, a partir de ahí, pues, no sé, se crea como una aureola de no sé cómo llamarlo, pero bueno, que dure. Esto es como la ola, ¿no? Los surferos dicen, están ahí en la ola y tal. La ola al final se cae. Al final acabas en la arena de la playa, pero mientras tanto, mientras dure...
Hay que estar en la cresta de la ola.
Hay que estar en la cresta de la ola e intentar estirar la ola lo máximo que puedas. Pero y disfrutar el camino. Porque además, al final, las metas no es más que el final o de un camino y el principio de otro. Una meta, luego empiezas... Pero si solo estás pensando en la meta, al final... Lo importante es el camino, disfrutar el camino, porque si solo esperas a disfrutar llegando hasta aquí, no. Lo de la meta, los sueños, la meta, el conseguir no sé qué, está muy bien. Además, son puntos de referencia, pero lo más importante es que hasta que llegues a ese punto de referencia, que puedes llegar o puedes no llegar, pero todo el trayecto que realizas, eso es la vida.
¿Te has planteado el echar raíces en China? Vamos, que no sé, que a lo mejor... No sé tu situación sentimental, pero me pregunto. A lo mejor no, ya tienes no, familia allí.
No, que va. China tiene su encanto, tiene cosas muy bonitas, tienen... Pero no. Yo no sé. A ver, esto nunca puedes decir de esta agua no beberé, pero no ha habido ningún planteamiento. Yo allí voy, cenamos mañana, tarde y noche, viajamos mucho, jugamos muchos partidos, hay mucha presión. Encima, este año tuve una neumonía, 3 días, he ingresado en un hospital chino. O sea, he vivido todas las experiencias en China, estaba hasta en un hospital chino.
¿Y qué tal? ¿Cómo está la sanidad en China?
Bueno, es muy curioso. Lo digo porque allí estás mutualizado, ¿no? Y entras y para que te atienda, eso sí, vas, no hay médico de cabecera, vas directamente al especialista, eso sí, pagas. Pagas por entrar en el hospital para que te atienda el especialista. Te atiende muy bien, tal y cual, radiografías, análisis. Te dan unos papelitos, vas, pagas. Vuelves con las pruebas, se las vuelves a dar y te receta los antibióticos que toquen. Vas a la farmacia del hospital, que te los va a hacer, el que te los ponga va a ser el hospital, pero pagas. Y al final pagas, bueno, pagas por todo y seguía diciendo, ¿y esto es un país comunista? No sé, no lo acabo de pillar, ¿no? Pero bueno.
Pero afortunadamente de salud bien, después de haber superado bien ese incidente, posiblemente el estrés o el ritmo de vida que lleves allí.
Allí las dos cosas. Yo creo que ha sido el ritmo de trabajo y estrés que te bajan las defensas. Y eso es más fácil que pilles. Luego allí en China es el sitio especialista donde salen todos los gripe aviar,
virus y cosas mutantes.
SARS, sí. Y luego también los viajes. China es un tercer país del mundo más grande después de Rusia y Canadá. Y tiene muy diversos climas. Tiene la zona altiplano, la zona del Tíbet, luego la zona norte, que es realmente como Siberia, y la parte sur, que es muy calurosa. La población se concentra, que estoy dando una clase de geografía ahora, se concentra todo en la costa. No, lo que quiero decir es que pasábamos del norte a menos no sé cuántos grados, al sur a no sé cuántos más grados, y luego te ibas a Shanghái, por ejemplo, que hay mucha humedad, y claro, todo esto en 5 o 6 días pasabas de 3 climas muy diferentes. Pues si tú encima estabas deprimido a nivel inmunológico por el estrés, pues era más fácil que pillaras algo.
Bueno, pero allí te están tratando, me imagino, a cuerpo de rey.
Sí, y eso no me puedo quejar.
Lo que hablamos, una buena oferta laboral. Como es la zona, nos has explicado, pues hay gente con poder adquisitivo, sí, y hay riqueza económica. Hoteles de lujo,
sí.
Restaurantes de lujo.
Sí, eso sí.
Chofer, cuéntame, algo del glamour de China.
No, la verdad, a los extranjeros, de hecho, a las chinas las tenían en un hotel de 3 estrellas, conviviendo todo el año allí, y todo el staff chino, todos los que son los administrativos, todos
ellos, la gente del equipo.
Sí, ahora te explico una cosa muy interesante de cómo llevan las cosas, una anécdota de que me encontré a los primeros días allí en el primer año. Y después lo que son los Maya Moore, que es la americana, el preparador físico que era americano, la japonesa, César Rupérez, que es mi ayudante, yo mismo, los 5 o 6 extranjeros. Nos tenían un hotel de lujo y teníamos cada uno nuestro chofer.
El equipo estaba en el hotel de 3 estrellas, sí, y vosotros sí, en el de lujo.
Y nos tenían un chofer a cada uno, traductor, Porque lo del tráfico de ahí...
Ah, bueno, claro, porque yo he dado, bueno, ni te he preguntado si sabías algo de chino tú o si has aprendido algo en este...
Sé algunas palabras, pero evidentemente no, para hablar con ellos, ¿no?
Entonces, dinos algo, a ver qué tal. A ver qué acento tiene.
No sé. Por ejemplo, yo hacía con los taxis, era muy divertido, porque, claro, no sabía indicar la dirección, entraba en un taxi y le decía recto, ¿no? Que tirara recto.
Con la mano.
Sí, no, pero decía la palabra en chino que chizo, eso es recto, ¿vale? Y cuando tenía que girar, y decía yo es derecha, wo es izquierda, ¿vale? El chino es muy difícil porque para una misma, lo que vamos a llamarle palabra, una misma palabra tiene cuatro tonos.
O sea, que entonces, depende mucho de la entonación.
Depende del tono que le des, significa una cosa u otra. Entonces, yo para un sordo musicalmente como yo, ya es imposible aprenderlo, es imposible. Si me cuesta distinguir una re de un fa, imagínate, no puede ser. Y además es imposible. Pues lo que te decía, allí por ejemplo, una cosa, una anécdota muy... Te tratan a cuerpo de rey, no te falta de nada, te pagan al día, no pagas nada, incluso aparte del sueldo.
O sea, que estás ahorrando, vamos.
No, es que, yo te explico, te dan un sueldo, te dan primas y te dan bonos. Bueno, eso es que te dan un dinero, aparte de que en el hotel tienes todos los gastos pagados, te dan un dinero para quedarte fuera del sueldo y fuera de tal. Y luego, pues está muy bien.
Tú te vienes ya con el plan de jubilación hecho de China.
bueno, tampoco exageremos tanto, se va a pensar aquí que la gente que soy millonario. No, muy bien, está muy bien. Pero luego, lo que te decía, hacen las cosas muy en comunidad, te explico. Primer scouting que hacemos para el equipo, un scouting que le presentamos unas imágenes del equipo rival y unas imágenes de nuestro trabajo, qué hacemos bien, qué hacemos mal en un partido. Eso lo comprimes en 3-4 minutos con imágenes, montaje, y haces un montaje del rival, de sus partes fuertes y débiles, ¿no? Y al final todos son 14-16 minutos, la suma de todo. Que además la capacidad de atención no pasa de ahí, ¿eh? Si te lo hacen más largo, la gente desconecta. Bien, dicho esto, pero eso lo haces con las jugadoras, el cuerpo técnico, los entrenadores, el preparador físico, y ya está, 14, 15, 16 personas allí y tal. Bueno, primer día, llegamos allí. Están las jugadoras, son muy puntuales, con su libretita y su bolígrafo. Y yo digo, ¿qué hacen con libretita y bolígrafo?
Para si coger no apuntes. Así,
pues efectivamente. Allí siempre hay reuniones y hacen resumen de las reuniones, como si fuera todo muy asambleario.
Como un acta.
Sí, como un acta, en todo, siempre.
Bueno, eso no está mal, ¿eh? Que luego siempre hay alguno que ha entendido algo diferente.
Sí, no, que tú dijiste... No, yo mira lo que dije, que está aquí escrito. Bueno, y veo que vienen los médicos. Y entran los médicos del equipo, los dos médicos, y entran al scouting, ¿no? Yo los veo, qué motivados están, ¿no? Que vienen aquí y tal. Luego veo que vienen los fisios, también se sientan. De repente empiezo a ver que pasan los choferes. El chofer del autocar de las jugadoras, mi chofer, el chofer de la americana, el chofer... Y se sientan allí a mirar el vídeo y tal y cual. Y luego llega el gerente, el propietario, el no sé quién, el owner, tal.
Vamos, que no subió el recepcionista del hotel de milagro.
Yo es que estaba, le digo, César, yo hice la broma a César, vamos a por las palomitas y las empezamos a repartir. Porque, claro, esto es impensable en Europa, o sea que ya no... Y, por ejemplo, pasa en todos los equipos chinos que el propietario, en tus charlas de vestuario antes de partido, que el vestuario es como un poco sagrado, ¿no? Es como un poco el santuario y tal... Él está allí y a veces dice algo.
Opina también.
No opina, no se mete en lo que tú dices tácticamente y tal. Eso opina antes o después, pero delante de las jugadoras no. Pero sí que dice la suya, en plan animar, ¿no? Pero claro, a veces habla. La japonesa, este año, la jugadora japonesa que teníamos, porque es una cultura muy diferente de la japonesa a la china, estaba sorprendidísima. Dice que son japoneses impensables, que nadie hable después del entrenador. Dice, eso es impensable, el entrenador es el entrenador. Y digo, Yuko, ya te acostumbrarás, ¿no? Ya te acostumbrarás porque esto es China, ¿eh? No. Y bien, anécdotas como esta es que yo cometí un error muy grave, que lo decíamos, nos pasaban, siempre pasaba algo, cada día ha pasado algo, bueno, malo, regular. Y yo me decía este segundo año que me lo iba a ir apuntando cada día, porque es para escribir un libro, de anécdotas divertidas, buenas, malas, regulares, al final no lo hice. Al final no lo dice.
Se van olvidando, pero al final las diferencias culturales dan para situaciones anecdóticas, en muchos casos divertidas. Y lo que tú decías de la fama, porque allí como el baloncesto femenino es un fenómeno.
Tenía un club de fans.
Eso te iba a decir, es prácticamente un fenómeno de fans. Sí. Y creo que hay hasta colecciones de cromos.
Sí, habían y venían cuando nos veníamos... porque allí está montado muy, muy como la NBA femenina, haces giras, juegas dos o tres partidos seguidos fuera de casa y luego vuelves, o sea, estás 10 días fuera de casa, 12, 8, depende, y cuando vienes, si ha sido exitosa esos días, sí, pues tienes 150, 200 personas en el aeropuerto esperándote con carteles de jugadoras, básicamente. Yo solo he visto una vez una foto mía, o sea, pero bueno.
Pero
ramos de flores.
Pero el primer día que llegas, si te encuentras al club de fans ahí, ¿cómo te quedas?
No, me quedé ahí un poco parado porque además había el
firmando autógrafos.
Sí, eso era el orden del día. Y fotos, sobre todo fotos, porque además en aquella ciudad es una ciudad que tampoco hay muchos occidentales. Y entonces la gente se hace fotos contigo en la
calle. Te pararán por la calle.
Te hacen fotos contigo en la calle, sí. Sobre todo ahí cuando tienen niños. Y los niños pequeños, claro, tú para ellos eres diferente.
Sí.
O sea, y te ven, algunos se asustan y otros les hace mucha gracia y vienen, te gastan bromas y los padres se lo ponen para hacer fotos. Bueno, son cosas diferentes que hay que vivirlas. Lo que te quería decir del tráfico, que viene muy bien tener chofer. Porque esto, aunque os lo explique, no os vais a hacer una idea. Lo tenéis que vivir. Allí, a ver, semáforo en rojo, ¿eh? Estamos ya, avenida de cinco carriles. No uno o dos, no, cinco. ¿Vale? Pues los coches se pasan el semáforo en rojo. Eso sí, pitan antes. Te pitan, pi, y te avisan
que eso,
sí, y pasan, no pasa nada. O, por ejemplo, cinco carriles que se pasan desde el carril de la derecha hasta el de la izquierda, se pasan los cinco carriles para cambiarse de dirección de avenida. Y no pasa nada. O van en dirección contraria. Eso sí, si no hay warning, se enfadan. Pero como el que va en dirección prohibida haya puesto los stops, no pasa nada. Es lo que toca. Por la acera también y tal. Pues no multan a nadie. Yo no podría conducir allí, me volvería loco. Aparte,
eso te voy
tal.
A decir, intuyo que no has cogido el
coche.
No,
nada,
vas con
nada.
Tu
y mira que me gusta conducir.
Por seguridad.
No, precisamente por seguridad, porque yo saldría allí y haría algo. Mataría a alguien, me llevarían a la cárcel, me fusilarían, yo qué sé. No, en serio, el tema es que, en cambio, multan porque el coche está mal aparcado. O sea, te saltas el semáforo en rojo, vas en dirección contraria, te pasas cinco carriles así por la cara y te vas... Y no pasa nada, es normal. Eso sí, tienes que pitar, tienes que poner los warnings, tal... Pero aparcas mal y te multan, sin piedad.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. We'll be right back.
And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Qué bonita canción la que está sonando, este Let It Be de los Beatles. Déjame la así. Elección de Lucas Mondello.
Sí, es una canción que me ha gustado desde muy joven, iba a decir desde pequeño, pero desde pequeño ya queda un poco lejos.
¿Qué joven sigue siendo?
Bueno, más joven. ¿De adolescente? Vamos a hacerlo así, venga. No, Let It Be, bueno, los Beatles me gustan mucho, pero sobre todo esta canción, que además es una de sus últimas canciones también. Y ya es curioso que un grupo que teóricamente no era conservador estuviera, que era revolucionario, que tal, estuviera cantando una canción tan conservadora como Let It Be, déjalo estar, déjalo así todo, ¿no? Como está, no lo toques.
¿Tú qué dejarías estar?
¿Sobre qué?
Pues sobre tu vida en general, sobre el momento dulce que estás viviendo. ¿Te quedarías aquí en este momento de éxito profesional, de éxito?
Hombre, la tentación es decir que sí. Pero bueno, yo he ido viviendo diferentes etapas en mi vida y yo creo que se pasan y hay que disfrutarlas, tienen sus partes buenas, sus partes malas, y quedarse estancado no creo que sea lo mejor, ¿no? Yo seguir, que esto debo estirar lo máximo posible, y llegarán cruces de caminos y habrá que tomar decisiones. Realmente la vida es decir adiós a cosas. Es decir adiós a cosas. Eso es cuando vives, porque si no, te quedas quieto. O sea, tomar decisiones, y cuando tomas decisiones es, dices a una cosa que sí y a otra que no. Entonces, pues bueno, que esto se estire un poco más, pero que vengan pasando nuevas experiencias y nuevos retos.
Bueno, y como seleccionador nacional de nuestro baloncesto femenino, ¿ahí qué esperas, qué deseas, qué pides? Vamos con tiempo. Porque claro, tú vienes de China y ahora esto
no, mira,
requiere preparación.
En China, como hay 7 horas de diferencia con España, en invierno, 6 en verano. Yo me dedico a mi equipo, que para eso me paga, y bastante faena tenemos con ver a los rivales, ver vídeos de los rivales, ver vídeos de nuestro trabajo, pensar cosas, entrenar. Pero bueno, luego hay una cosa que se llama tiempo libre. Y yo en mi tiempo libre, como allí no puedo ir a cenar...
Vienes estudiado.
El tiempo libre lo puedo dedicar a dormir, a ver la tele
A ver la tele en chino. A mejorar tu acento.
Teníamos canal satélite,
pero
bueno.
Vale. Pero en los hoteles de lujo, claro.
Pero eran todos los canales eran en inglés, o sea, y eso tiene un coste.
¿Habrá mejorado tu inglés?
Sí, sigue siendo de playa.
De pero, chiringuito.
Sí, chiringuito de playa, sí. Pero he podido seguir, estar en contacto, y además ahora con Bieber, con Skype,
Tienes los deberes hechos,
sí,
como decimos.
Llegamos de China... Me secuestraron para hacer reuniones con secuestrar Federación Española, ponernos al día. Hemos estado
Te quería preguntar por el sorteo. ¿Mala suerte, quizá?
No, mala suerte, yo no diría mala suerte. Primero es un mundial, y en un mundial están los mejores, ¿no? Están los mejores de cada zona geográfica.
Y nos ha tocado competir con ellos.
Sí, nos ha tocado con varios de los mejores. Lo bueno del sorteo es que nosotros no queríamos tener a Turquía, que es anfitrión y es un equipo poderoso, y además los turcos en casa son muy fuertes. Francia, que es la subcampeona olímpica, aunque le hayamos ganado el europeo el año pasado en su casa, no dejan de ser los subcampeones olímpicos, físicamente. Y luego están Estados Unidos y Australia, que están son un paso por delante de los demás. Entonces, tal como ha quedado el sorteo, si nosotros hacemos los deberes y quedamos primeros de grupo, tenemos un camino despejado referente a esos equipos. No es que los que juguemos sean fáciles, pero no son estos equipos, ¿no? Entonces, ante eso debemos estar satisfechos. Pero para eso hay que quedar primero, y para quedar primero nos ha tocado una serie de equipos bastante duros. Brasil, que está preparando sus Olimpiadas, que tiene a Erika de Sousa, una pivot que ya entrené en Salamanca, fuimos campeones de Europa con ella. Y después está Japón, que es campeón de Asia y han evolucionado mucho. Y luego Chequia, que es subcampeona del último mundial de hace 4 años. Entonces, y nos costó mucho ganarle en europeo, en cuartos de final. Entonces, es un grupo que no nos podemos despistar y que nos va a exigir mucho. Habrá que llegar muy finos al inicio del campeonato. Pero bueno, yo ya afirmaba no tener en el camino directo a Francia, a Turquía o a Estados Unidos. Pero claro, si perdemos algún partido, sí que nos cruzaremos con uno de estos equipos. Entonces, bueno, no se puede tener todo. A ver, es difícil, pero estoy satisfecho.
Pero no imposible.
No, estoy satisfecho. Estoy satisfecho.
¿Y qué es lo más complicado de ser seleccionador? ¿Gestionar quizá los egos, elegir a las jugadoras, que es lo complicado.
No, te lo explicaría. Mira, los egos, elección de jugadoras, trato con propietarios y todo eso, igual que trato con directivos de federación, eso es igual o parecido en casi todos los... Eso no varía por ser seleccionador, ¿no? Voy a repetir una cosa que me dijo mi director técnico actual, Ángel Palmi. José Luis Sáez es el presidente de la Federación Española, que es el gran promotor de que haya tanto baloncesto en España por su generación de recursos. Y Ángel es el director. Y fue el que me colocó en las selecciones. Y me dijo un día, a ver, Lucas, ven aquí. A ver, que ahora no eres entrenador, no actúes como tal, ahora eres seleccionador. Entonces yo al principio decía, bueno...
¿Qué me ha querido decir?
Sí, ¿qué me ha querido decir? Sí, hay que gestionar recursos humanos, hay que gestionar egos, hay que no sé qué, hay que... Claro, ser seleccionador es... tienes una gran responsabilidad y eres imagen de todo un país. Y entonces, todo lo que hagas o digas tiene repercusión y es la imagen de todos. Entonces, en eso es la gran variedad, en esa responsabilidad que tienes respecto a... Y luego, segundo, el fichaje de jugadoras tiene un matiz. Igual que los clubs fichas, sabiendo que además tienes mucho tiempo para preparar el equipo, tienes varios meses hasta que llegas al momento final, aquí la competición es muy corta y tienes muy poco tiempo de preparación. Entonces, hay jugadoras de club y jugadoras de selección. Hay jugadoras que en club rinden mucho porque son muy importantes, tienen 35 minutos por partido y rinden. Pero esas jugadoras, si en la selección hay 5 como ella, ya no son tan importantes como en el club, y juegan 15 minutos, no asumen, ni asimilan, ni hacen los mismos números porque les falta ese espacio de confianza, ¿no? Entonces son grandes jugadoras en los clubs, pero las selecciones no rinden tanto. Y al revés, hay jugadoras más normales, entre comillas normales, jugadoras de calidad, que mantienen los mismos estatus, los mismos números en selección que en... Entonces, claro, seleccionar jugadoras, evidentemente, de las 12 que van, 8, estaremos todos de acuerdo, pero hay 4 que son más especialistas y jugadoras más de este tipo que te he explicado, que se adaptan mejor a sus roles. Y eso para fichar, hablo de fichar jugadoras para la selección, aunque no es el nombre, seleccionar, pero ya me entendéis, es un poco diferente que en los clubs. Y sobre todo lo de la responsabilidad y lo de pensar, no diría lo grande, pero sí pensar con plazos de planificación, porque nuestro gran objetivo es no realmente el Mundial. No es que en el Mundial no vayamos a intentar conseguir un puesto, una medalla o competir bien. Es que estamos en plena fase de renovación y el primer gran objetivo realmente es la Olimpiada de Río de Janeiro dentro de 2 años. Y de ahí dar el saltito definitivo al Mundial de España del 2018, a ver si nos lo conceden, que ahí se juntarían las 3 generaciones más exitosas del baloncesto español femenino. Que este año, este verano, tanto las U16, U18, U20... y la absoluta, las 4 selecciones no han perdido un solo partido en sus campeonatos de Europa y han ganado las medallas de oro. Eso nunca había pasado en Europa. Ni la Unión Soviética, cuando era Unión Soviética, ni Yugoslavia, ni nadie había conseguido eso.
¿Y tú esto a qué lo atribuyes? ¿Han mejorado las generaciones de jugadoras? ¿Por qué?
Yo creo que es un poco el tema del famoso método FEP. Es un gran trabajo de clubes, directivos de clubes, directivos de federación y capitaneando la nave, con de hecho José Luis y Ángel Palmi. Yo creo que es, mira, tenemos una ventaja competitiva sobre los rivales. La mayoría de los rivales tenemos una desventaja física, ¿vale? Hemos mejorado físicamente, hemos crecido, en chicos estamos bastante más igualados, en chicas todavía no tanto, pero hemos mejorado. Pero donde los hemos pillado es en lo siguiente. Nosotros con 10, 11 años obligamos, hay campeonato de España de esa edad. ¿Qué pasa? Cada federación autonómica busca las niñas y los niños con más talento de esa edad en este deporte. Ya hace una criba, hace un filtro, hace una selección. Y entonces los obliga a competir. Entonces hay entrenadores jóvenes y jugadoras muy jóvenes, 10 años, 11 años, compitiendo por ganar un título de campeón de España. Luego, a partir de ahí, la federación llega y de las mejores de cada comunidad hace otra criba y coge 30 que son las y los mejores. Y desde ahí, desde los 12 años, hace un seguimiento y concentraciones periódicas durante todo el año. Y de ahí vuelve a hacer una tercera criba. Y en infantiles volvemos a competir otra vez en selecciones autonómicas. Ya con 13 años compiten las niñas, los niños y los entrenadores. ¿Y qué pasa? Competir solo se aprende compitiendo. En una mesa no puedes enseñar a competir. Entonces, ¿qué pasa? les metes el gen competitivo. Y cuando empiezan en los demás países, que empiezan por un tema educacional con 14 años, a 15, a meterlos en competición pura y dura, al principio todo es juego, es tal, sobre todo los países nórdicos, nosotros ya competimos por ganar títulos desde muy pequeñitos. Y entonces cuando nos enfrentamos a ellos, nosotros salimos con esa furia española, ¿no? Sale con esa furia española y ellos salen un poquito más a cazar moscas. A ver, es un ejemplo tonto, muy exagerado. Y por ahí les recortamos su ventaja física. Y eso es básicamente el método FEM, ¿no?
Has hablado de ser seleccionador como ser imagen de un país y esto es una responsabilidad. Y en este sentido, tú que has arrancado esta charla diciendo yo en el colegio lo primero que aprendí es que la distancia más corta entre dos puntos es una recta, eres un hombre directo, cosa que nos has dicho que también te ha costado cuando llegaste a China, ¿no? El entender que no les gusta a lo mejor que les digas directamente lo que piensas. ¿Has pulido esto en cuestión de imagen? ¿Piensas dos veces antes de hablar? Y ahora voy a hacer la parte frívola, la pregunta frívola. ¿Te cuidas más físicamente?
Vamos por partes, aquí hay muchas preguntas. La primera es, sobre todo, la verdad es que uno es como es. Yo esto de que la gente cambia, yo nunca lo he creído. Yo creo que la gente evoluciona y puede evolucionar a mejor o a peor. Pero la gente es como es y puede estar dentro de un volumen en el nivel 2 o en el nivel 10 de volumen, pero dentro de su banda, ¿no? Entonces, yo a veces digo lo que pienso sin pensar lo que digo. Entonces, es una frase de Sabina, de una bonita canción. Sabina me encanta.
Pues no la has elegido hoy,
no,
se te ha olvidado.
Porque no tocaba. Yo creo que no tocaba.
Hoy Sabina, vienes en plan clásico, clásico.
Sí, Sabina es más...
De Elvis
más,
para arriba.
Sabina es más para momentos canallas, ¿no? Para momentos canallas. Entonces, no. Yo creo que sí que voy puliendo el tema, sobre todo... ya no hablo de prensa, sino a la prensa siempre me dice que les doy mucho juego, les doy titulares y tal, se lo pasa bien conmigo, no es un tema también vigilar lo que dices, sobre todo, pero no va por ahí, sino en el saber estar en distintas situaciones, eventos. Ahora has estado en el sorteo en Estambul, ahora, y claro, estás con una serie de gente que tienes que saber que detrás tuyo está. Sí, también en ropa yo he sido más y soy, de ir más fácil, más cómodo, tampoco... Pero según dónde vas o cómo vas, ya me lo pienso más, ya tema trajes, tema tal, que además los temas trajes disimulan más muchas cosas. Y ahora vamos a tu segunda pregunta.
¿Te estás viendo tú bien con traje?
Sí. Lo que pasa es, por ejemplo, yo fumaba mucho, he dejado de fumar, por un tema de salud, básicamente. Pero de paso también, pues bueno, ayuda un poco. Y ahora lo que estoy intentando, porque yo hacía mucho deporte, yo era un animal, y ahora sigo siendo un animal, pero de bellota. Ahora soy de bellota. Ahora cuesta más, yo creo que rodearme que saltarme, ¿no? Como dicen normalmente. Entonces ahora lo que intento ponerme principalmente por un tema de salud, pero sobre todo por un tema de también de imagen, porque las cosas también son como te ven, ¿no? Muchas veces es ponerme a dieta para que me sienten mejor los trajes.
Los secretos de belleza de nuestro invitado.
Bueno, de belleza, bueno. Bueno, alguno tengo.
¿Confesable?
Sí, claro.
Venga, confiesa.
No. Otro, así me llamas para otro programa.
Vale, ahora segunda parte. Esto que está sonando, otro tema que tú has elegido. Llamando a las puertas del cielo.
Sí, una canción preciosa. Okay. Esta es la de Bob Dylan.
Sí, la que tú has pedido.
Sí, es la genuina. Es que esta la han versionado todo el mundo. Y bien, han versionado bien. Eric Clapton, Guns N' Roses también la ha versionado. Pero a ver, como la canta él, no. Y además la escena de la película donde Pat Garrett de Billy the Kid, la que suena la canción, que es cuando está al lado del río bueno, que es un matrimonio mayor y a él le han alcanzado las balas y se está muriendo y se acerca su mujer después de toda una vida con él. Esa escena, esa fotografía y esa música de fondo realmente es brutal. Por lo menos a mí me lo parece. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore.
That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
101.3 y 106 FM.
Lucas Mondelo, seleccionador sí. nacional de baloncesto femenino. Hombre que últimamente pasa sus ratos y su vida en China, y te veo que traes como un collarcito o una pulsera de estas como de monje tibetano o algo así. ¿Eso lo has traído de allí? ¿Es un souvenir o qué es?
Sí, el primer, mira, fue una cosa divertida porque el primer año habíamos, el miércoles jugábamos el sábado, el miércoles habíamos decretado descanso para cargar el jueves un entreno de duro y largo, y el viernes hacer uno corto y muy intenso para llegar el sábado con chispa. Y vale, bien, ok. Y de repente, la noche del martes, que mañana madrugamos, nos vamos todos en autocar a un templo tibetano. Vete a saber tú dónde estaba, a 3 horas. Muy bonito. El Buda gigantesco, muy bonito. Y bueno, allí todo el mundo rezando y tal, y pidiendo que durante la temporada que nos ayudara y tal. Y los monjes tibetanos nos pusieron esta pulsera y tal, es una...
Te ha ido bien,
es un collar,
¿eh?
Yo me la lié aquí. Sí, de momento no me la he quitado porque 2 años ahí, 2 títulos. Pues bueno, pues la mantenemos hasta que se rompa o...
Ay, madre, a ver si se te va a romper la víspera de algún partido.
No, importante. No, que se rompa después de Río de Janeiro, no antes.
te tiene que durar. Hablando, volviendo un poco a lo que tú hablabas antes, el papel de un entrenador y también de un seleccionador.
Sí.
Yo creo que lo has dicho tú, o al menos creo que lo piensas. Tú eres de los del yo al servicio de nosotros.
Sí, es la filosofía que siempre intento inculcar. Queda como eslogan o como pose, queda como bien, ¿no? Pero realmente no es una pose ni un eslogan, es lo que intento transmitir al equipo. De hecho, más de una vez que hemos ganado títulos, no éramos la mejor plantilla, no éramos el mejor roster. Éramos un buen roster, porque si no tampoco ganas, si te la botas en el pie no ganas, ¿vale? Pero no éramos el mejor roster, pero fuimos el mejor equipo. Y eso se basa en que el yo al servicio de nosotros, siempre los egos al servicio del equipo. Y eso es una cosa que consigues a base de ser lo más justo posible, de tener los roles claros, de hablar con las jugadoras, hablar mucho con las jugadoras y escucharlas mucho, más que hablar mucho, y donde ven que tácticamente incides tú y que vean que realmente buscas situaciones. Evidentemente las buenas son las buenas, pero las demás deben estar preparadas para asumir responsabilidades y estar implicadas, y eso se consigue. Es muy fácil decirlo, pero es más difícil conseguirlo, ¿no? Y de momento lo estamos consiguiendo. Yo creo mucho en ello, me ha ido bien, y sé que, porque además es una poco filosofía de vida.
Y también fomentas un poco el buen clima, el buen rollo. Tú mismo has dicho que la prensa uh-huh. está muy contenta contigo, se te ve un tío campechano, uh-huh. sincero, pero al mismo tiempo accesible. También sí. esto contribuye, el que haya buena comunicación, buen ambiente.
Sí, yo creo que sí. Siempre he dicho que soy bastante accesible, que a veces, depende de qué posición estás, debías marcar un poco más de diferencias, pero... ¿Por qué vas a hacer eso? Primero, no me ha ido mal. Y segundo, es que no voy a ser capaz de hacerlo. No soy así. No soy así. Entonces, yo creo que la accesibilidad es... La accesibilidad no pierdes el respeto por eso. O sea, el respeto te lo ganas en otras cosas. La accesibilidad yo creo que es importante precisamente para escuchar y para que te escuchen.
Lucas Mondelo, aunque quisiera, no podría ser un hombre distante.
No, imposible. No. Además, soy bastante cariñoso. Un poco solitario, pero bastante cariñoso. Sí, así.
Has dicho, es que estamos ya casi en la recta final, sí. y Elvis otra vez. Un poquito, sí. Aunque solo sea un poquito.
Sí.
Y entonces le hemos dicho a Josechu Hernández, que está hoy en la realización técnica, Josechu, un poquito.
Además, tengo una frase que siempre digo mucho. Podemos hablar de muchas cosas, pero ¿sabes qué? Que les hace mucha gracia a las jugadoras. Les explicas un detalle y tal y cual, y al final dices, pero oye, tranquila, si al final todo es mentira, ¿eh? Todo es mentira.
So we're
puede conseguir en la vida todo o casi todo? ¿Y a qué precio?
Esto que has dicho último es muy interesante. Es en el tema en la vida, yo creo que puedes conseguir muchas cosas, ¿vale? Tu presente es, normalmente es una suma de todas tus decisiones del pasado. Yo creo que el precio, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Todo tiene un precio y eso sí que es una realidad. Entonces, tú quieres llegar hasta aquí, esto tiene este coste. ¿Tienes capaz de pagarlo? ¿Tienes capacidad de pagar ese precio? ¿Quieres pagarlo? Esas son situaciones que tú al final decides y es lo que te llevan a un sitio o te llevan a otro.
Podemos decir que tú eres un hombre con éxito profesional. ¿Qué precio has tenido que pagar?
Bueno, yo el precio que he tenido que pagar es que tampoco puedes tener unas, de momento, hablando emocionalmente o íntimamente, relaciones estables porque viajas mucho, estás en... Esto pasa con muchos amigos míos, entrenadores de baloncesto profesional, que están casados dos veces, separados, tal, porque claro, estás viajando constantemente, no he podido formar una familia. Esto
eres
es lo
un
que...
soltero de oro, porque antes nos has dicho que estás ahorrando mucho.
Bueno, pero
soltero... que no te gastas un duro ahí en China, que te llevan con chofer. Iba a decir yo ya en limusina, ya
limusina, no era limusina, no son... pero sí que tienes chofer. No, lo que pasa que no has podido formar una familia y eso, bueno, pero a ver, estoy feliz como estoy y como soy. Además, como te he dicho, las personas no cambian, evolucionan. El lobo pierde los dientes, pero no el instinto.
Oye, has elegido una canción de Julio Iglesias, no sé si nos da tiempo a escuchar un poquito, y me llama la atención el título, Me olvidé de vivir. ¿Tú alguna vez has sentido eso?
Bueno, a ratos también te quedas. Hay un sitio que tú no puedes huir nunca, que es de ti mismo. Entonces vas siempre contigo mismo a todos los lados y a veces también, pues, cuando te quedas a solas contigo mismo, piensas, recuerdas y entonces dices, hostia, bueno, estoy aquí, pero tengo que renunciar a los precios a pagar, los peajes.
Correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir. Los detalles pequeños de tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en
que nos tenemos que ir, Lucas, que yeah. Yo creo que has estado a gusto.
Hombre, por supuesto, se me ha hecho hasta corto.
Fíjate, y a mí también, Lucas Mondelo, yo te espero con nuevos triunfos.
A ver si es verdad, yo ojalá pueda volver y contarte más historias y más anécdotas.
Pues muchas gracias. Ha estado José Chu Hernández en la realización, Lucas Mondelo hoy nuestro invitado, nuestro flamante seleccionador nacional de baloncesto femenino.
Muchas gracias.
Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, que
queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo.